con nuestra compañera Paloma García Ovejero. Ahora vamos a hablar con ella. La pesadilla de encontrarse en un barco a la deriva, con un incendio, a bordo, con frío, lluvia, desesperación, suena más o menos así. Tiene que ser terrible encontrarse en una situación de este tipo. Más de 30 horas ha durado el rescate de los 478 pasajeros que viajaban a bordo del ferry italiano Norman Atlantic, en el que un incendio la pasada madrugada ha dejado al menos, según la última hora, 7 personas muertas. Las primeras investigaciones, bueno, pues apuntan a una sobrecarga de mercancías, sobre todo inflamables, como posible causa de las llamas. Por eso queremos charlar con Paloma García Ovejero, es nuestra corresponsal en la zona, para que nos explique cuál es la última hora y qué es lo que sabemos a esta hora de la tarde. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Pues mira, tenemos estos 7 muertos, son 6 hombres y una mujer. Lo que pasa es que estos son los oficiales. Aquel hombre griego que salvó ayer la vida de su mujer, pero perdió la suya. La viuda cuenta que le vio morir en brazos de un miembro del equipo de socorro. Y luego 6 cadáveres que se han recuperado hoy. Lo que pasa es que, claro, los náufragos, que ya están todos a salvo, todos evacuados, no queda nadie ahora mismo en el barco, empiezan a contar historias y hablan, por ejemplo, de cuerpos en el mar. Echan de menos a un sacerdote armeno y a una mujer que, de momento, pues no están ni entre los rescatados ni entre los fallecidos. Hay que decir que el último en abandonar la nave ha sido el capitán Argilio Giacomacci, que en Italia pues está a punto de convertirse en un héroe, ¿no? En un referente. Es un hombre de 62 años que, bueno, pues eso lo dice todo, ¿no? Ha estado hasta el último minuto, ya cuando solo quedaban los miembros de la Marina Militar revisando a fondo lo que se puede del barco, pues ha sido el último en descender. Ahora falta ver, pues, si no tiene que pagar él también por algo, porque son muchos, muchos los datos raros que están saliendo.
Paloma, claro, por ahora hablamos de conjeturas, eso sí, hay abierta además una investigación criminal, te lo estamos contando. Se dice que la nave iba sobrecargada, que los vehículos estaban casi hacinados. Esto es lo que se va contando un poco, ¿no?, en las últimas horas.
Claro, hay abierta efectivamente una investigación criminal. El fiscal de Bari, que es el puerto donde están llegando muchos de los náufragos, en cuanto ha empezado a escuchar sus testimonios, pues ha abierto diligencias porque, por ejemplo, camioneros cuentan que en esta nave, donde legalmente cabrían 195 vehículos, había 222. Eso significa que no todos iban anclados como tienen que ir legalmente. Otros cuentan que había camiones que estaban llenos de bidones de aceite, aceite de oliva. Claro, eso, a nada que prenda una chispa, pues arde mucho más de lo normal. Hay otro que cuenta que los vehículos iban hacinados de forma que algunos tocaban el techo. O sea, una cantidad de irregularidades que son sospechosas.
Paloma, claro.
Sí, y luego el propio Matteo Renzi, el primer ministro de Italia, en rueda de prensa, que tocaba, porque hoy teníamos ya convocada esta rueda de prensa de final de año, pues ha dejado ahí esa hipótesis en el aire, y es la investigación de cuántos clandestinos había a bordo, porque en la lista oficial teníamos dos afganos que, digamos, viajaban de polizones, pero hay una cantidad indeterminada que podrían ser, pues, algunas de estas víctimas que empiezan a no cuadrar en cuanto a números. Y luego está la tercera de las polémicas, que es esa revisión que pasó este ferry hace 10 días, en el que se detectaron 6 fallos, de los cuales 4 no se habían solventado, y ahora están culpándose los dueños de la compañía y los dueños del barco de quién decidió echarlo al mar sin haber pasado precisamente esos arreglos de seguridad y de control de incendios y evacuación.
Pues es así, un poco tarde para echarse las manos a la cabeza, pero es lo que
pues,
hay. Gracias.
Como siempre.
Gracias, Paloma. Un
Cuídate,
beso fuerte.
Un abrazo.
Paloma García Ovejero, esta es la última hora desde Italia. La verdad es que las tareas de rescate han sido muy complicadas. Todo lo que podía estar en contra para un rescate, como acabas de escuchar, pues ha estado en contra. El comandante del ferry decía desde dentro del barco que las condiciones eran dramáticas y que la situación era muy inestable.
Las condiciones son dramáticas. Los socorros son stati complicadísimos, para no decir casi ingestibles.
Y el secretario general del Colegio Oficial de la Marina Mercante, José María Arrojo, ha dicho que un barco de estas características está preparado para soportar fuerte oleaje, también condiciones adversas. Pero no olvidemos que además de todo eso, había fuego en el interior.
Lo más importante es que se ha conseguido controlar ese incendio y se ha conseguido reducir el número de víctimas a la mínima expresión.
Bueno, la mínima expresión, estos dos últimos muertos ya elevan la cifra a 7 personas. Saludo a José Araquistain, compañero, buena tarde, que ya se incorpora. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
Vamos a hablar con alguien que sabe de esto. Hemos llamado al coronel Carlos Maestro, que es el jefe de servicios de búsqueda y salvamento del Ejército del Aire. Coronel, muy buenas tardes.
¿Qué? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Nada, es un placer. Feliz Navidad.
Lo mismo,
lo
mismo digo, lo mismo digo. Coronel, la verdad es que escuchando esto, aún no se le ponen los vellos de punta, porque olas de hasta 6 metros de altura, mar de fuerza 8, vientos de 50 nudos, un rescate en estas condiciones es casi, casi imposible, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad es que yo me estaba poniendo un poco en situación estos días a medida que seguía un poco como la evolución del rescate. Y sí es verdad que las condiciones de rescatar a alguien de un barco cuando el día es favorable, el mar en calma, o cuando es un día de estos, es la noche y el día, ¿no? Uh-huh. Cuando hay que ponerse un poco en situación, la mayoría de los casos se tiene que hacer con helicóptero porque con mala mar es casi imposible que un barco se acerque al otro por el peligro que ocasiona, ¿no? Y entonces, claro, un helicóptero se posiciona encima de un barco que está subiendo y bajando 6 metros alternativamente en función del tamaño de las olas y bamboleándose de un lado para otro, pues con una meteorología súper adversa es bastante complicado solamente mantener la posición. Claro. Cuando ya baja la grúa o baja la cesta o baja el rescatador y que ese cable se puede enganchar en un barco de montones de toneladas que puede tirar el helicóptero si se queda enganchado en cualquier sitio, pues bueno, yo creo que cualquier persona puede hacerse un poco el cargo de la situación, que es bastante complicada.
Sí, desde luego. Coronel, ¿cuál es la prioridad en estos casos? ¿Cómo se calcula o cómo se decide a quién hay que ir sacando antes del barco y a quién no?
En las películas siempre dicen las mujeres y los niños primero. ¿Sí? Pero esto es así, coronel, ¿cómo se organiza todo esto?
Bueno, esto no es así de facilito, porque los helicópteros vienen de distintas organizaciones. Por ejemplo, en el caso nuestro sería del Ejército del Aire, principalmente de Salvamento Marítimo, que es la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo para el Mar, ¿no? Y aparecerían allí en un carrusel o montados y dirigidos por un centro coordinador de salvamento, y cuando llegan al barco, más o menos, el barco ya tiene preparada a la gente que tiene que evacuar, ¿no? Porque en un barco de estas dimensiones, con 400 y pico pasajeros, si el rescatador o la persona profesional del helicóptero que llega a bordo se tiene que poner a discriminar en una población tan grande y del tamaño de eso, pues se pierde una cantidad de tiempo que es grandísima, ¿no? Entonces, normalmente, las personas están en cubierta en un sitio determinado. Lógicamente, yo creo que el capitán del buque, que sería el que manda en el barco, ya establecería los heridos o las personas de mayor riesgo por edad y todo, que serían las primeras en evacuar, pero lo normal es que eso ya lo tengan organizado los servicios del barco o del buque, y cuando llega el helicóptero, pues lo que se tiene que dedicar es a la tarea difícil de bajar a la persona adecuada, de poner la cesta o el cincho de la grúa y rescatar al personal.
Por lo que está viendo, coronel, entonces las tareas de rescate se están haciendo con corrección. Se hablaba, escuchábamos el testimonio, bueno, esas 7 víctimas, quizá lo menos malo dentro de la tragedia, dadas las condiciones.
Claro, yo creo que sí, porque el hecho ya de poder sacarlos, yo veo que ha sido un éxito, que han estado trabajando también por toda la noche, que por la noche, lógicamente, la labor se complica un montón. Sí es verdad que veo que la distancia, hay una parte que complica mucho estas labores cuando el buque se encuentra lejano a las costas, ¿no? La autonomía de los helicópteros se limita mucho porque puede llegar a hacer un par de intentos y rescatar a lo mejor a 8 personas, ¿no?, en total. En este caso, al estar próximo a las costas tanto de Grecia como de Italia, pues los helicópteros pueden tener combustible suficiente para estar procediendo. Me he fijado que ha habido un buque de la Armada, que es el que se ha posicionado cerca.